y dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Junts y Esquerra quieren eliminar todos los delitos de terrorismo vinculados al procés. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Los separatistas quieren blindar el texto para que ningún tribunal pueda dejar en suspenso, por ejemplo, la supresión de penas que permitiría el regreso a España de Carles Puigdemont y el resto de fugados. También buscan que queden amparados los condenados e investigados por delitos de terrorismo, como contabas, como los CDR o los miembros de Tsunami Democratic. Contra esta ley ha vuelto a cargar el expresidente socialista Felipe González. Ha sido en un coloquio junto a Eduardo Madina y en presencia del instructor del procés Pablo Llarena o el juez, por ejemplo, que firmó la sentencia Manuel Marchena. González ha dicho que la amnistía es políticamente inaceptable y ha criticado también la figura del mediador internacional.
¿Pero cómo es posible que se derivan nuestros problemas, los que haya, con una intermediación de un señor, me parece absolutamente respetable, pero desde luego cualificación para esto no tiene? No es posible que admitamos estas cosas y que las admitamos en silencio.
Con este escenario, el socialista Santos Cerdán, el número 3 del partido, se va a reunir en el Congreso con el número 2, en este caso de Junts, Jordi Turull. Un Turull que recordemos, este mismo lunes insistía en que si el Estado no acepta un referéndum, colorín colorado. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El PSOE va a tener difícil engrasar la relación una vez Junts se ha borrado de un pretendido pacto sobre las enmiendas a la ley de amnistía tras muchas semanas de conversaciones. Los socialistas han negado toda posibilidad de asumir los cambios presentados en solitario a la ley por los de Carles Puigdemont, calentando la prevista cita de Santos Cerdán con Jordi Turull en dependencias de la Cámara Baja. Ferraz ha fracasado en su intento de sortear nuevos choques y ello tras concluir la semana pasada con un acuerdo en el Senado que evidenció la debilidad de Pedro Sánchez para convalidar dos decretos. El alcance del compromiso en inmigración ha llevado en las últimas horas a la Moncloa a diferenciar entre delegación integral y absoluta de competencias. A la bilateral de este miércoles seguirá otra reunión antes de que acabe el mes, ya fuera de España, con el mediador y esta vez con más opacidad aún si cabe que la anterior de Ginebra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Otra de las noticias de este martes ha sido el apoyo casi unánime del Congreso de los Diputados para reformar la Constitución y cambiar el término disminuidos por personas con discapacidad. Solo Vox se ha abstenido en una votación histórica de la que ha hablado en la linterna de COPE Javier Font, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, y nos ha recordado que aún queda mucho trabajo.
Yo creo que también que hay que dar algunos pasos más, ¿no? Porque quizás las leyes que se aprueban para defender los intereses de las personas con discapacidad suelen ser leyes ordinarias, y de alguna manera quizás pues sería un buen momento para aprovechar y cambiar el artículo 81, que es el que regula el desarrollo de las leyes orgánicas, incluir pues entre los temas sociales, ¿no?
En los deportes se han disputado 3 partidos de los octavos de final de la Copa del Rey. El Sevilla se quita de encima la mala situación que atraviesa en Liga, al menos momentáneamente, y se impone por 3-1 al Getafe. Los de Quique Sánchez Flores avanzan hacia cuartos, donde estará también el Athletic de Bilbao, que ha ganado por 2-0 al Deportivo Alavés. Partido, por cierto, en el que Asier Villalibre se ha convertido en el pichichi provisional de la competición. Por último, victoria agónica del Mallorca en el minuto 120 de partido, casi a punto de empezar los penaltis, ha sido contra el Tenerife. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
La 1:04 de la madrugada o de la noche en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar pues todo el tiempo que te apetezca. Como mínimo hasta las 6 de la mañana. Aquí vamos a estar acompañando a tanta y tanta gente que intenta dormir, otros que están trabajando, otros que comienzan la jornada dentro de poco, la gente que está en el turno de noche, la gente que está en las comisarías. Ahora todo el mundo me está hablando de... Han venido policías acompañando a Ricardo. Ha sido una gozada la visita. Hoy están de protagonistas en Poniendo las Calles, ¿eh? El Cuerpo Nacional de Policía con ese bicentenario. Y con todas las respuestas que estamos recibiendo en facebook.com/poniendo las calles. Pero tenemos por delante 4 horas de radio en directo para daros a conocer pues todos los mensajes que vamos recibiendo. Con lo cual, ya sabes, manifiéstate, que desde luego tu comentario tiene mucho que contar. Mira, aquí como le hacemos la cobra a la política, siempre me gusta fijarme en historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Son las historias positivas que, bueno, nos demuestran que la vida merece la pena, ¿no? El voleibol, por ejemplo, es un deporte que poco a poco pues está creciendo en nuestro país. Hoy, por ejemplo, en esta primera noticia positiva de este miércoles, te voy a contar la historia de dos jugadores que han transmitido a sus hijos su pasión por este deporte. En Dumbría, un pueblecito de Galicia, Luis Alberto Fernández y Gurutz Larrañaga estuvieron practicando esta disciplina durante muchos años. De hecho, tenían tanta pasión por el voleibol que en el año 2007 pues decidieron crear un club para que los más jóvenes pudieran disfrutar de la pelota y lo bautizaron como el Volei Dumbría. Claro, son 17 años los que han transcurrido después. Sus dos hijos de 16 años que tienen, pues son los que han cogido ahora el testigo.
Es una alegría porque ellos eran los que entrenaban a los que son más mayores que yo, fundaron el club y al final que tus hijos acaben en a lo máximo que pueden llegar en categorías inferiores, yo creo que es una alegría y un orgullo muy grande para ellos, supongo.
A quien acabas de escuchar es a Tiago Fernández, es el hijo de Luis Alberto, quien comparte vestuario en la selección española sub-18 de voleibol junto al hijo de Gurutz, Iago Larrañaga. Los dos chavales, al igual que sus padres, pues es verdad que llevan unidos por una gran amistad y por la pasión de toda la vida. Pero ojo, porque el Club Volei Dumbría cuenta con una gran cantera entre sus jugadores de todas las edades. De hecho, solamente han necesitado un par de años para participar en un campeonato. Y desde entonces, pues no han parado de alcanzar metas. Como te decía, ahora Iago y Tiago juegan en la selección sub-18 de España. Siempre habían soñado con ello y la verdad es que no han tenido un camino nada fácil.
Para llegar a la selección estuvimos entrenando durante mucho tiempo muy duro y yendo a muchos campeonatos de España, tanto con el Dumbría como con la selección gallega, y haciéndolo bien en estos campeonatos.
Claro, es que el éxito de estos deportistas también depende de varios factores.
Como tal, para llegar, pues te tienen que ver los seleccionadores, les tienes que gustar cómo juegas y te tienen que convocar a hacer una lista de jugadores y te tienen que convocar.
Claro, es que si nos ponemos a pensar, estas dos jóvenes promesas no habrían llegado hasta aquí si sus padres no les hubieran transmitido su pasión por este deporte.
Padre, la verdad es que yo creo que si no llega a ser por él, yo no estaría aquí, porque al fin y al cabo, desde que nací, yo nací viendo voleibol y a muchos campeonatos de España solo, en plan, a verlos a la grada, porque mi padre entrenaba, él fue el que me entrenó desde pequeño, me puso como la ilusión de jugar al deporte en general y sobre todo al voleibol, y yo creo que si no llega a ser por él, nunca estaría aquí, la verdad.
Ambos jóvenes tienen muy claro que su futuro pasa por este deporte. Se sienten muy preparados para afrontar la dureza del entrenamiento semanal y también de los sacrificios de un deporte profesional.
Martes entreno 2 horas con los juveniles de 6 a 8, una de ellas es de gimnasio, y de 8 a 10 con los seniors. Miércoles 2 horas de 7:30 a 9:30 con los seniors. Jueves, como el martes, 2 horas de juveniles, una de ellas de gimnasio, otras 2 horas de senior. Viernes, otras 2 horas con los seniors. Y nada, sábados por la tarde tengo partido con Superliga 2 y normalmente los domingos partido con juveniles. Y ya los lunes es descanso del fin de la semana para el martes volver a empezar.
Iago y Tiago llevan juntos prácticamente toda la vida. Fueron al mismo colegio y compartieron vestuario haciendo lo que más les gusta. Es que eso no tiene precio. Iago Larrañaga y Tiago Fernández, quédate con sus nombres porque estos dos jóvenes que han seguido el camino de sus padres y hoy día son jugadores de voleibol en Dumbría, un pueblo de Galicia, pues juegan en la selección española sub-18. Está claro, de verdad, que sin el esfuerzo de sus padres no habrían llegado hasta aquí. Pero sin el suyo, tampoco. Es verdad que son todo un ejemplo para todos nosotros y ojalá que dentro de unos años podamos verlos consiguiendo grandes hazañas a nivel europeo y mundial.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues a las 2 y 10 de la noche, o de la madrugada, como más te guste, una hora menos en las Islas Canarias, estamos aquí haciendo radio y con muchas cosas previstas, por lo menos hasta llegar a las 3. Vamos a ir poco a poco desgranando algunos de los contenidos de esta hora de radio. Manu Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Pulpo?
Pues la verdad que bastante bien. ¿Tú cómo ha ido tu jornada de hoy?
Pues
igual de hoy, que ya hemos finalizado,
claro,
el de ayer.
Claro, claro. Pues estoy un poco constipado, ¿eh? Justo ayer hablábamos de eso. Y hoy estoy un poco constipado, así que, bueno, a ver si... Bueno, me he tomado nada, un Ibudol y nada. De momento mejor.
No, bueno,
veremos,
bueno,
claro.
Estás ahí ya cargando pilas, que es lo que tienes que hacer, ¿no?
Eso
que,
es, eso es.
Que tenemos por delante 4 horas de radio todavía, ¿eh?
4 horas de radio y en esta primera... Bueno, en esta primera hora de las 2 a las 3, uh-huh, este miércoles 17 de enero, vamos a comenzar hablando de una profesión que quizás es poco conocida y que tiene que ver con las redes sociales. Te vamos a hablar de los moderadores de Facebook. Son personas que a diario tienen que lidiar con momentos muy complicados y ven y leen cosas que acaban afectando a su salud mental. Podríamos decir eso de quién cuida al cuidador, ¿verdad?
Sí, desde luego que sí. Muchas veces esa pregunta es súper importante y lo mejor es obtener una respuesta que nos deje tranquilos para que esa gente nos demuestren que no están sufriendo.
Completamente.
Porque desde luego los cuidadores se merecen estar muy bien cuidados. Por cierto, yo quiero saludar a Antonio García Padilla, a Juan González Campos, a Trinidad del Amo Prieto, a Jorge Vergara, a José Antonio Palma, a Josué Negroni y también a Montemayor Macías. Son ponedores que han escrito mensajes y que en cuanto podamos, pues vamos a ir leyéndolos e incluso si nos da tiempo, los iremos contestando. facebook.com/poniendolascalles. En tiempo real estamos dándole la bienvenida a la gente que nos va a siguiendo, porque oye, es hacer radio de la mano directamente de la gente que está al otro lado de la radio. En cuanto a las temperaturas para esta jornada del miércoles 17 de enero, uh-huh, a los ponedores, ¿qué les cuentas, Manu?
Pues os tengo que contar, ponedores, que bajo la influencia de la borrasca atlántica Irene van a seguir las fuertes precipitaciones en gran parte de Galicia, en el oeste del sistema central, Pirineos y con tormentas persistentes en el sudoeste de Andalucía. Además, seguirán las fuertes rachas de viento por toda la península y Baleares, y solo tendremos nevadas en la zona pirenaica. Y buenas noticias, ya que tenemos una subida generalizada de las temperaturas mínimas y las encontraremos en Cuenca, Huesca y Soria con unos 7-8 grados más o menos, y hay que parar las rotativas, ¿eh, Pulpo? Porque las máximas de hoy no se van a las Islas Canarias. Sí, no, bueno, ya que tendrán 23 grados tanto en Las Palmas como en Tenerife, pero es que la provincia que desbanca a las islas es Murcia, que podría llegar hasta los 25 grados.
Impresionante Murcia ahí, saliéndose del mapa.
Sí,
qué bien,
sí,
qué
sí.
Bien. Un
sí,
abrazo sí, sí. Bien fuerte a los murcianicos, claro que sí, un abrazo
eso
enorme.
Es.
¿Conoces la región de Murcia tú, me imagino, no?
Yo la conozco muy bien porque mi padre es murciano, además nos pilla al lado
murcianita,
a una hora,
claro.
Y siempre que toca cena o comida familiar, por Navidad sobre todo, vamos para allá a un restaurante que se come genial.
¿Cómo se llama?
El Molinero.
El Molinero, no
muy
lo
bueno, muy bueno, pues tienes que probarlo, un pulpo. Mira, vale. Justo, un pulpo increíble, ¿eh?
Sí, sí. Allí lo prepara muy bien porque lo asan al horno, ¿no?
Eso
y le ponen
es.
Mucho limón.
Eso es, eso es. Y eso está, pero riquísimo, riquísimo, sí, de sí. Verdad. Y unos caballitos de mar, que es como lo, como lo llamamos allí, no sé si se llama así de normal, pero eso, gamba rebozada, y eso está también tremendo.
Y el
tremendo.
Pastel de carne.
Y el pastel de carne, por supuestísimo,
claro.
Eso es, claro, claro.
Parajotes, que la hoja se queda fuera de la boca.
Exactamente.
No se traga.
Claro. Sí, 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 no, si es que allí, es que lo que decimos siempre, que en España se come increíble.
Es impresionante, en cualquier rincón siempre hay algo rico que llevarse a la boca, ¿verdad que sí?
Completamente.
Di que sí. Bueno, tenemos un teléfono gratuito en ese estudio, el 950-6006, lo marcan muchas personas al día, unos tantos entran en directo, y lo mejor de todo es que cada uno pues me cuenta una situación diferente, y a mí me gusta preguntar siempre, ¿por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es tu vida nocturna? Llámame, porque si entras en directo, automáticamente te vamos a diplomar. Vas a recibir el diploma oficial de ponedor de calles. Todos estos que vas a escuchar ya tienen el suyo.
Muy buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal estamos?
¿Qué haces despierto ahora?
Llevo todo el día... Hoy estuve trabajando por la mañana en Vilnius, en Lituania, y después cogí el avión para acá, que voy a dar una sorpresa a la familia. Voy sin avisar.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás durmiendo?
Pues no estoy durmiendo pues porque soy un Drácula, donde estoy trabajando.
Ah, ¿y trabajas todas las noches?
Todas las noches desde hace 41 años.
Hola, Pulpo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué haces despierto a esta hora?
Pues currando, padre. Sí, a ver si abastecemos las tiendas.
Qué bien. ¿Cuál es tu profesión?
Pues conductor. Soy camionero.
Luis, buenos días.
Buenos días. Estoy aquí en Novelda, en una planta de reciclaje. Estaba a la intemperie y me ha dicho tu compañero, ponte refugio que si claro. No, canta al aire.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy en La Coruña.
¿Y qué haces en La Coruña, que no estás en Santa Cruz de Tenerife?
Estamos haciendo harina para perros y gatos.
¿Para pienso? Sí. Qué bueno. ¿Y después de trabajar, qué es lo que tienes que hacer?
Pues nada, irme a dormir.
¿Y duermes durante el día, verdad?
Por la mañana, ahí hasta la una o por ahí.
Hasta la una, a veces a una y cuarto también, ¿no?
Sí, también. Según cómo surja la semana.
Te mandamos el diploma para que lo tengas también tú.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Y soy ponedor.
Poniendo las calles.
Venga, llámame, me encantará conocer el motivo por el que no estás durmiendo, a qué te dedicas, por dónde andas, desde dónde estás escuchando la radio, si estás trabajando, estudiando o estás intentando conciliar el sueño. Venga, no te cortes, 950-6006, ya sabes que si entras en directo el diploma llevará tu nombre en grande. Y recuerda una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta canción nos va a dar un poco de alegría a esta hora.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer. Una dona cantaba, una dona cantaba. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban. Con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, turridos naranjas. Reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestaran. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca.
Mick Izal, El Paraíso, canción espectacular para sacar lo mejor de nosotros mismos y demostrar que nos mola la música y que sobre todo nos ayuda, que es algo muy importante. El Bicentenario de la Policía Nacional, los policías que han estado en el estudio y lo que nos queda, porque hay sorpresa para el último tramo de Poniendo las Calles. Manu, entonces, a los ponedores les estamos preguntando si conocen o han conocido algún color diferente al del uniforme actual.
Eso
los ponedores están, respondiendo muy bien, como siempre. Y también hay ponedores que nos están contando en algún momento si han requerido, pues, de la asistencia de la Policía Nacional.
Eso es, mira, nos dice Javier, me alegra la pregunta del color, y es que tengo un problema, y es que soy de Daltonia, es decir, daltónico.
Daltónico.
Nunca les he necesitado, pero creo que el color de su uniforme era azul. Os quiero. Nos dice Peter, buenas, pues nos han sido útiles con todos los uniformes. Tengo muy buenos recuerdos en Parla de dos grises, Bernabé y Maxi, grandes amigos de mi padre. Aquí eran bastante respetados. Un abrazo, ponedores. Nos dice Loli, buenas noches, Pulpo y equipo. Pues de momento nunca los he necesitado. Los he conocido de gris, marrón y ahora azul. Muchas felicidades por esos 200 años y por muchos más. Saludos desde Valencia. También nos dice Elena, gracias a Dios, nunca les he necesitado. Muchas felicidades por esos 200 años. Mi hermano fue policía con el uniforme gris. Estaba guapísimo. Buenas noches, equipazo. Un abrazo desde La Coruña.
Impresionante los mensajes, que es lo más importante de este programa, y es la participación de la gente que está al otro lado de la radio, que sin estar físicamente en este estudio, pues tenéis un montón de vías para haceros notar. A mí me encanta decirte que tenemos un WhatsApp, que es el 662-942-605, que nos puedes mandar una nota de voz en torno al comentario, a la cosa que quieras también tú comentar. Si te apetece mandarnos una nota, pues te vamos a leer. Y también tenemos un facebook.com/poniendo las calles, donde encima pues vamos acompañando de ilustraciones y de mensajes, y sobre todo compartiendo los comentarios que todos nos vais dejando en tiempo real en esta red social. Te recuerdo que si nos sigues, te mencionamos para darte las gracias y también, por supuesto, la bienvenida. Gracias por estar al otro lado de la radio. Es increíble la cantidad de gente que escucha la radio de madrugada. Lo sabemos porque tenemos índices, porque tenemos datos y porque nos lo hacéis saber, que eso es muy importante para nosotros. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la gente que está pasando por un mal momento. Hay gente que ahora no concilia el sueño y quizá por eso pues acuda a la radio y sobre todo a este programa, porque sabe que no vamos a tocar la política y porque aquí contamos historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Antes Manu nos lo anunciaba, que lo íbamos a tratar en esta hora de radio. Y quiero leerte entonces pues un titular. Abro comillas, como diría Expósito. Más de 400 moderadores de Facebook en Barcelona de baja por las atrocidades que revisan diariamente. Manu, te voy a hacer una pregunta.
Vale.
Yo no sé si tú te has preguntado alguna vez quién pone límites a las fotos y vídeos que ves diariamente en redes sociales.
Pues alguna vez, de hecho, los propios moderadores, ¿no? Yo creo que deben ser, pero claro, es que deben ver cosas que, claro, atrocidades, como bien dice el titular.
Claro, cuento todo esto porque, aunque a veces vemos cosas que ya de por sí pues nos parecen tremendas, hay que dar a conocer, se tiene que informar, se supone que todas han pasado un filtro previo y que detrás de ese filtro hay una persona. Mira, escucha esto.
Es una profesión emergente, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es algo que está empezando, se ha puesto en boga en los últimos años por la necesidad que hay de moderar ese contenido en las redes sociales para tratar de hacer un espacio que sea más, más agradable para los usuarios. Alguien tiene que hacerlo y ese es el trabajo de los moderadores de contenido.
Muchas veces cuando subimos una foto desde este estudio, porque estamos haciéndonos unas tostadas o porque tenemos un artista en el estudio y queremos darlo a conocer y hacemos una foto inmediata como la que hemos compartido, por ejemplo, en mi Instagram con el policía que nos ha visitado, con Ricardo Rodríguez, pues ¿qué es lo que sucede? Pues que tarda un ratito en subirse al espacio y tardamos unos segundos en verlo. ¿Por qué? Pues porque todo eso previamente lo ha estado revisando una persona. Esta voz que acabamos de escuchar es la de Gustavo Herrero, ex moderador de contenido en redes sociales durante 5 años y actualmente asesor en UGT.
Es que, Pulpo, debe ser un trabajo bastante duro, ¿eh? O sea, no quiero ni imaginar la de cosas que tendrán que ver y leer.
Pues sí, porque muchas veces hay mucho desquiciado, mucha desquiciada que puede subir cualquier tipo de foto, de contenido, de comentario, que radicalmente tiene que ser quitado del medio porque perjudicaría mucho a esa comunidad. Uh-huh. Claro, tanto es así todo esto de lo que estamos hablando hoy, que aquí en España, concretamente en Barcelona, pues se ha presentado la primera querella penal contra una empresa de este tipo por 3 delitos. Primero, contra el derecho de los trabajadores, tela marinera, uh-huh, su integridad moral y lesiones por imprudencia grave. A la semana, hay que decir, que se sepa, que se publican hasta 6.500 millones de publicaciones con contenido extremo. Esto es un trabajo en el que no se requiere experiencia previa y nadie está preparado.
Se trata de un sector que, como no se requiere experiencia previa, pues terminan contratando personas que quizás no están realmente preparadas para lo que van a ver. Se les advierte, sí, en el momento de la contratación, a todos los trabajadores que moderan contenidos en todas las redes sociales, se les advierte el tipo de contenidos que van a llegar a ver. Que no va a ser frecuente, es cierto, no es que en una jornada veas todo el tiempo este tipo de contenido. El contenido te llega esporádicamente unos días más que otros, pero igual te afecta. Somos personas, después de todo, ¿no? Y tenemos cada uno, pues, sensibilidades.
Claro, Manu, te tienes que hacer una idea y te pongo como ejemplo porque me vienes muy bien, ¿no? Porque como tú, uh-huh, y como yo, antes de estudiarme todo esto que estamos contando aquí en Poniendo las Calles, pues estábamos vírgenes, no teníamos ni idea que realmente esto funcionaba así.
Claro.
Mira, por ejemplo, un moderador, Manu, un moderador de contenidos puede llegar a ver 100 posts en 5 años. ¿Qué es un post? Una publicación. Cuando alguien decide darle al pum, subirse y que lo pueda ver todo el mundo. Bueno, pues de esos 100 posts en 5 años, hay que encontrar 5 o 6 contenidos que son fuertes, de contenido muy fuerte. Pero claro, no todo el mundo tiene la misma sensibilidad. Porque si uno tiene hijos, pues puede sufrir mucho más ante los abusos a menores. Gustavo Guerrero, que le acabamos de escuchar, cuenta su experiencia en una jornada laboral. Lo que podía llegar a ver, incluyendo contenidos muy duros.
Digamos que sobre una base de 100 posts que pudiera revisar yo durante el día, quizás habrían unos 5, 6, un contenido realmente fuerte. Ten en cuenta también que esto depende mucho de cada persona. La forma en que yo pueda manejar o no estas situaciones es distinta a la de mi compañero de al lado. Entonces, son las cosas que se tienen que medir.
Yo creía que, Pulpo, yo creía que eso lo hacían las máquinas o, por ejemplo, la inteligencia artificial. Pero no.
Pues, mira, yo antes de, insisto, antes de estudiarme todo esto que estamos, sí, contando aquí en Poniendo las Calles, yo pensaba lo mismo que tú, Manu. Pero fíjate, es que la inteligencia artificial hay que enseñarle,
claro,
qué es lo que tiene que eliminar.
Y para eso.
Claro, y eso lo tiene que hacer un moderador de contenido. O sea, es decir, alguien tiene que sufrirlo.
Uh-huh.
Alguien tiene que verlo y tiene que llevarse las manos a la cabeza. Y tiene que decirle a la inteligencia artificial que esto no es apto para ver, que esto no se tiene por qué ver. Claro, las redes evolucionan como la sociedad. Y eso, desgraciadamente, de momento, pues la inteligencia artificial no lo detecta.
Estamos hablando de redes sociales. Es un hecho social. Evoluciona con la misma sociedad. La gente que postea contenido, en muchos casos, pues simplemente evoluciona junto con los sistemas y tratan de buscar las maneras de evadirlo y siguen montando el contenido. El robot no puede detectar todas estas variantes y hace falta siempre un componente humano que pueda distinguir las diferencias.
Claro. ¿A que te preguntan, Manu, qué es lo que suelen revisar en redes?
Pues sí, me lo pregunto. O sea, pero más que nada porque ahora, por ejemplo, en una plataforma que se llama Twitch, uh-huh, ahora se está hablando mucho, pues, más del contenido sexual, por decirlo de alguna manera. Pero, uh-huh, yo no me imaginaba que, claro, se subía este tipo de contenido y que hay gente luego que lo tiene que revisar y borrar, obviamente, claro.
Uh-huh. Bueno, no dices mal, ¿eh? Uh-huh. Es decir, dices bien porque el abanico es muy grande. Mira, Guerrero, este experto con el que estamos ahora mismo, pues bueno, interactuando en este programa de radio, lo que hace es decirnos que el contenido es muy variado, podríamos decir. Y de hecho, pues como que había varias líneas de trabajo distintas y la de alta prioridad es donde se podría ver, pues, gente suicidándose, gente abusando de menores, gente abusando de discapacitados, historias muy desagradables, historias que te hacen sufrir cuando uno las ve. Pero es que hay muchos más casos.
O sea, la mayor parte del contenido que se revisa realmente son temas de bullying, discursos de odio que no llegan realmente a ser gráficos. Sí que se ve contenido gráfico, pero no es tanta la incidencia. De todas maneras, obviamente los trabajadores se ven afectados por ello.
Claro, y lo siguiente es comprobar qué es lo que hacen cuando encuentran un contenido inadecuado. Pues Gustavo nos lo explica.
Depende del tipo de contenido. Las empresas tienen contactos con los agentes de la ley en los distintos países. Según el tipo de contenido que se detecta, el moderador reporta. Y la empresa matriz se pone en contacto con las autoridades para que se tomen las acciones pertinentes en el caso de que se esté cometiendo un delito. En el caso de que se trate simplemente de imágenes que violan las políticas comunitarias, el mismo moderador de contenido simplemente lo marca y eso se elimina de la red.
Yo, Manu, y no me... Vamos a ver, no me corto en decirlo, Yo creo que no sería capaz de coger ese trabajo.
Yo creo que no podría. Es que si te pones en la piel de ellos y empatizas y, claro, tienes que ver todos los días ese contenido, yo creo que... Claro, pero imagino que esas empresas tendrán a psicólogos, ¿no?, especializados para ayudarles.
Bueno, en eso están, ¿no? Porque como nos están contando que es un nuevo trabajo y las redes sociales son tan dinámicas y van tan rápidas, pues claro, ¿qué está haciendo Gustavo ahora aprovechando los micrófonos y el altavoz de Poniendo las Calles? Pues lo que hace es denunciar que faltan herramientas para que estos nuevos empleados puedan seguir trabajando.
Simplemente se les enseña la normativa que se debe observar, qué es lo que deben buscar, qué deben eliminar de las redes, pero no se les dan las herramientas para tratar con ello. Entonces sí, obviamente mucha gente se va a ver afectada.
Y mira, Pulpo, te voy a dar un dato, y es que el 17% de la plantilla está de baja por traumas psicológicos causados por la dureza de todo lo que supervisan.
Claro.
Gustavo denuncia la falta de personal cualificado para ayudar a estos trabajadores.
Estamos hablando de que una empresa donde pueden haber 2.000 trabajadores, quizás hayan 10 personas dedicadas a vigilar la salud mental de los trabajadores. 10 personas que se turnan, 10 personas que también pueden irse de baja por cualquier situación. Y entonces en ese momento no hay nadie que les auxilie cuando tienen una necesidad. Entonces, estamos hablando de que es insuficiente. No se ha cometido este tema por parte de las empresas de dar una formación continua que le enseñe a los trabajadores, que les permita lidiar con estas situaciones de estrés. Y eso es una de las cosas que tendrían que corregirse en el sector.
Hombre, es que de lo que acabamos de contarte, Ponedor, estamos conociendo, estamos descubriendo que no todos los trabajadores denuncian a las empresas por los traumas que les causan pues este tipo de trabajo. Y los que se sienten más afectados, pues es verdad que tienen derecho a reclamar daños. Y ya no solamente daños, daños y perjuicios, porque, claro, les afecta a su salud mental. O sea, ¿cuántas veces un ponedor aquí nos dice que nos escucha pues porque tiene problemas en el trabajo y no concilia el sueño? Claro, es que esas cosas se van a la cabeza y al corazón, y eso te afecta mucho. Y por eso, todos estos trabajadores que tienen que supervisar todos estos vídeos antes de subirse a todas las plataformas que todo el mundo tenemos acceso, pues le están pidiendo al Estado y también a los legisladores que estudien los riesgos psicosociales de ese trabajo. Y lo que también están pidiendo es que se creen unos mecanismos para que la contratación pues sea más adecuada. Así que pensamos aquí en Poniendo las Calles que sería una manera de prevenir las bajas de esos trabajadores. Porque hoy hemos conocido qué sucede cuando vemos una imagen en las redes sociales. ¿Por qué la vemos y por qué otras no se ven? Pues ahí está. Ya conocen la historia, todo lo que sucede antes de que cuando una persona le dé al clic de enviar hasta que se publica, hay alguien que lo está supervisando. Ahora nos toca emocionarnos un poquito con ABBA. Estamos poniendo las calles en COPE. Buenas noches. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. It makes sense.
it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand.
Estoy viendo que ya contamos con Daniel González Carrillo, que es un ponedor que, como tú, pues también nos está escuchando, pero él ha decidido seguirnos en Facebook y, claro, cuando eso pues lo hace alguien, pues aquí aparece el nombre de esa persona y se le menciona para darle las gracias y la bienvenida. Así que, Daniel González, muchísimas gracias. También Jorge Feijó nos acaba de seguir. Un abrazo, Jorge, y bienvenido a Poniendo las Calles. Marcus Welby, gracias, Marcus, por estar con nosotros. Y José María Molina Higuera, otro ponedor que se suma a este programa de radio. Hoy estamos celebrando el Bicentenario de la Policía Nacional y te estamos preguntando si recuerdas algún uniforme de diferente color que el que llevan en este momento. Y también si en algún momento has requerido la presencia de la Policía Nacional. ¿Qué está contando la audiencia, Manu?
Pues nos dice Teresa: muy buenas noches, ponedores. Por supuesto, alguna vez sí que lo he necesitado y me acuerdo muy bien de verlos vestidos de gris. Saludos para Pulpo y Manu desde Las Palmas. Pues un saludo también para Teresa.
Claro que sí.
Nos dice Rodrius: feliz aniversario para la Policía Nacional y que sean 200 años más. Feliz miércoles desde Pucela, soy ponedor. Nos dice Pedro: buenas noches, Pulpo. Ese fue mi trabajo soñado que nunca conseguí. Lo intenté en tres ocasiones, pero el destino me guió por otro camino. ¡Viva la Policía Nacional! También nos dice Orlando: buenas noches. De grises, de marrón clarito y azul, corrí en varias huelgas en Barcelona de la construcción y de SEAT y alguna más. Se ríe y dice: tengo amigos y les aprecio mucho. Y nos dice: fe, los recuerdo de gris. Yo, gracias a Dios, nunca los he necesitado. Tengo buen concepto sobre ellos, nada hecho, y ellos me han tratado bien. Nada que reprochar. Un abrazo y viva la Policía Nacional.
Perfecto, pues gracias por los mensajes que nos estáis dejando. Los iremos leyendo poco a poco hasta las 6 de la mañana. Sé que hay tiempo para leer. Cuanto más mensajes, mejor. Vamos a abrir el teléfono de este estudio. Es un teléfono gratuito, el 950-6006. Teléfono, por cierto, atendido por Cristina Platero. Y Antonio, por ejemplo, es un ponedor que nos llama, no sé si trabajando, preparándose para trabajar. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Uy, esa pues voz, mira, es que ya estás despierto, esa voz, ¿eh?
Despierto, lo que estoy ya es para acostarme.
¿Ah, sí? ¿Acabas el turno ahora?
Sí, estamos aquí ya descargando la recogida. Nos dedicamos a la recogida de la basura.
Ajá. Y ¿A qué hora habéis empezado a trabajar?
Hemos empezado a trabajar a las 9 de la noche.
Uh-huh. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Sí, os habéis hecho ya 6 horitas y media, ¿no?
Exactamente, esto va así, cuanto antes acaba, antes te vas a tu casa.
Es verdad. Oye, ¿y podéis iros a casa cuando ya no hay nada más que recoger o tenéis que cumplir horas?
Normalmente se tiene que echar 7 horas.
Uh-huh.
Y vamos, que mientras recoges y todo, las 7 horas las echa, vamos.
Ya. Escúchame, ¿y cómo recogen la basura? ¿Cómo lo hacéis vosotros ahí?
Pues aquí vamos montados en el estribo detrás del camión, uh-huh. Llegamos a un punto donde está el contenedor, enganchamos el contenedor en el camión, se vuelca y se vuelve a dejar vacío con su freno echado, vamos.
Claro, menos mal.
Así uno tras otro, vamos.
Ya. Antonio, ¿y qué años tienes?
Pues 40.
40 años. ¿Y desde cuándo llevas recogiendo basura?
Pues la empresa entré en el 2017, uh-huh. Pero entré primero en la cinta, lo que era en separación de materiales.
Ah.
Y luego ya fue cuando pasé a la recogida.
Ya. Oye, me viene muy bien, Antonio, que me cuentes, por favor, qué sientes cuando ves que llegan por ese canal cosas que no tendrían que llegar. Y me refiero desde los residuos orgánicos, ¿por qué la gente tira cartón?
Pues la gente, la verdad que todavía no, creo que no estamos idealizados en lo que es en separar el cartón, el vidrio. Yo creo que todavía la gente no es consciente todavía, vamos, que queda todavía mucho trabajo que hacer. Pero para eso estamos nosotros,
vamos. Antonio, la gente tira cosas grandes, por ejemplo, un taburete, ¿lo tira a un cubo de basura tal cual?
Bueno, un taburete y de todo, vamos, te encuentras hasta medio coche, te puedes encontrar metido en un contenedor.
No me digas. Joder, y claro, y por eso, claro, lo meten directamente en el cubo de basura en vez de ir a un punto limpio.
Sí, aquí llega la gente y te encuentra eso, te puede encontrar medio coche, te puede encontrar media habitación, vamos, te puede encontrar, vamos, de todo, vamos.
En algún momento, así colocando, o apartando, separando la basura que va por esa cinta donde estabas hace unos años, lo has comentado con algún compañero y decir, pero esta criatura, ¿por qué tira esto aquí, no?
Sí, eso es de risa, vamos. Ya muchas veces lo tienes que tomar de risa porque los que te encuentras dices tú, madre mía, pero ¿cómo han podido meter esta alma mía? ¿Cómo han podido meter esto aquí? Y vamos, ya llega un momento que te lo tomas ya
a cachondeo, ¿no? Lo que te encuentras. Es verdad. Oye, Antonio, ¿y te queda mucho para, en vez de estar en el estribo, estar en la cabina calentito del camión de la basura?
No, ya estoy aquí descargando. Ya una media hora que tenemos de viaje, ya estamos aquí montando la cabina, porque hoy aquí en Porcuna ha estado toda la noche lloviendo y vamos empapaditos, vamos. Que eso es lo malo que tiene este trabajo también, que los días que llueve te moja a las 6 o las 7 horas, lo que esté, te moja, vamos.
Ya. Bueno, ¿y qué me dices de cuando recogí los residuos, pues después de la Nochevieja o después del Día de Reyes? Me imagino que tienen que estar los cubos hasta arriba, ¿no?
Pues eso es un espectáculo. Eso es normalmente, si un día normal puedes recoger, porque esto nosotros lo dividimos, el consorcio va dividido por ruta, es decir, una ruta sale a un pueblo, otra ruta sale a otro pueblo. Y nuestro pueblo mismo, la ruta que nosotros cogemos, si un día normal cogemos 9.500 kilos de basura, los días de Nochevieja y Nochebuena y Reyes, pues puedes coger 20.000, el doble.
Madre mía. Es increíble. Y Antonio, ¿cómo os organizáis para poder estar escuchando este programa de radio a la vez que estáis trabajando?
Pues casi siempre, porque solemos llevar... El conductor lo lleva puesto toda la noche. Uh-huh. Y los que vamos en el estribo, pues llevamos nuestros cascos puestos. Uh-huh. Y lo vamos escuchando. Luego, claro, de camino a casa, que tenemos casi 40 minutos de viaje, pues también lo vamos escuchando. Vamos, que en verdad te pega toda la noche entretenido. La verdad que muy contento, porque nos alegra la noche, pero te vamos.
Y luego, Antonio, que es una gozada, porque te das cuenta que no solamente tú en Porcuna, como dices que estabas ahora con destino a Andújar, estáis ahí a esa hora recogiendo basura, es que nos escucháis desde muchos puntos de España.
Exactamente, claro. Nosotros, date cuenta que nosotros te estamos hablando que aquí en la parte de Jaén, pero la parte de Jaén... Llegamos a pueblos que lindan con la parte de Córdoba y pueblos que lindan con la parte de Granada, que es un consorcio muy grande, vamos. Claro. Y somos muchos ponedores los que vamos escuchando el programa.
Uh-huh. Bueno, y ahora sois una brigada de tres, digamos, ¿no? El conductor y los dos que estáis en el estribo.
Sí, exactamente.
Vale, pues entonces ahora yo, en vez de mandarte un diploma para ti, te vamos a mandar tres diplomas contando con el nombre del conductor y de tu compañero, ¿te parece?
De acuerdo, pues muchísimas gracias.
Bueno, Antonio, gracias a vosotros.
Y aprovechar y darle un saludo a la policía, que son nuestros compañeros también todas las noches, porque sí, en verdad, hasta ahora de la madrugada, los que quedamos por la calle somos los basureros, la policía y los cuatro borrachos.
Qué realidad más grande. Pues, Antonio, un placer conocerte. Gracias por lo que hacéis, que también sois fundamentales. Os mando un abrazo muy fuerte a todos los basureros.
Muchas gracias, Pulpo. Y ahora es una máquina.
Nada. Un saludo, chicos. Muchísimas gracias. Que paséis una feliz noche, chicos.
Venga, igualmente.
Adiós. Muchas gracias. Las 3 menos cuarto, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito. Es el 900-50-6006. Esto es la radio nocturna.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Es lo que se escucha a bordo de una lancha mientras tiran al mar a decenas de inmigrantes en la costa de Cádiz. Detrás de esta tragedia, por encima de los desalmados que lanzaron a esas personas, hay mafias de trata. Redes que mueven mucho dinero y que negocian con la necesidad de los más pobres. Hoy quiero hablarte de la trata, de la esclavitud.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Recorriendo por las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí, esos días tan felices que no volverán, pues se agolpan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder. Quiero que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés. Quiero que vuelvas a mí, para poder ser feliz. No quiero estar más tiempo solo, sin tu amor. Recorriendo por las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Fue tan solo una ilusión que luego se extinguió. Solo en ese tiempo encontré el amor. Una vida llena de ilusión que ya se fue. Unos besos que vivieron el ayer. La nostalgia de un tranquilo y triste atardecer. Las horas que nunca creí perder. Quiero que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés. Quiero que vuelvas a mí, para poder ser feliz. No quiero estar más tiempo solo sin tu amor.
Soledad, sonando en este programa de radio, acompañando a la gente que trabaja, a la gente que está tranquilamente en casa y que dice, oye, que yo quiero sonar en la radio, pues lo puedes hacer en el 950-6006 o también dejándonos una nota de voz en el 662-942-605. Digo esto más que nada porque hoy estamos acompañando a la Policía Nacional en este bicentenario. Nos han visitado a primerísima hora, a la 1:35 ya hablábamos con Ricardo Gutiérrez, el ponedor, el portavoz de la Policía Nacional, y nos ha contado pues lo que se está celebrando, cómo y de qué manera trabaja la Policía Nacional. Pero claro, nos damos cuenta que hay mucha gente que tiene todavía muchas cosas que decir. Por eso activamos nuestro WhatsApp para notas de voz y la gente se quiere manifestar. Mensaje 1.
Buenas noches, Pulpo. Soy Antonio Medina, vigilante de seguridad desde Sevilla. El único hermano que tengo es inspector de policía. Con mucho orgullo. Un abrazo.
Muy bien, Antonio, muchísimas gracias. Fíjate, Manu, se están hermanando las comunidades, los vigilantes de seguridad y la Policía Nacional.
Claro, es que todos hacen una muy buena labor, Pulpo.
Y hay que reconocerles el trabajo, que eso mucha gente todavía como que cuesta, ¿no? Decir, sí. Oye, los vigilantes también molan, ¿eh?
Sí, les cuesta, pero bueno, es que si no fuera por ellos, ¿qué sería, no? De la seguridad tanto nacional como en cada pueblo, ¿no? En cada municipio de España.
Desde luego que sí. Hay otro mensaje.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Buenos días. Soy Manuel Zaragoza. Bueno, desde aquí felicitar a la Policía Nacional, a los que conozco y a los que no conozco. Y una experiencia muy buena que tengo con ellos es algo que muy poca gente puede decir, aparte de las veces que los he necesitado. Fui padrino de boda de dos amigos policías nacionales. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Que, como decía aquel, No te digo que me lo superes, igualámelo. Venga, buenos días, soy Manu Zaragoza y su ponedor.
Muchísimas gracias, Marcelo. Pues claro, cada uno tiene sus historias con la Policía Nacional y eso es de lo que queremos aprender, ¿no? De las cosas que vinculan a la audiencia con la Policía Nacional. Venga, Manu, presenta tú el siguiente.
Pues venga, vamos con el tercer audio.
Hola, buenas noches, soy Gloria, soy de Castellón, de Acro Bajito, para no despertar en mérito, soy ponedora. Pues yo necesité la policía, los bomberos, los médicos, la noche del 6 al 7 de julio del 2019. Muchísimas gracias, fueron fantásticos todos. Fue un incendio en la calle Joaquín María López de Castellón. Uy, de Madrid, mentira, Joaquín María López de Madrid, de Castellón, soy yo, de donde llamo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. En el distrito de Chamberí, Joaquín María López. Pues muchas gracias, Gloria, por este mensaje. Claro, alguien en cualquier momento ha necesitado de la policía y queremos saber por qué llamaste a la policía. Cuéntanos cuál es tu experiencia con la Policía Nacional en facebook.com/poniendolascalles y si quieres en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. A 10 minutos de las 3 de la mañana, hora menos en Canarias, tengo que decirte que están pasando cositas.
Pues sí que están pasando cositas, Pulpo, y mucho cuidado con lo que nos podemos encontrar en la carretera. Si el otro día te contaba que habían grabado cómo una cabra iba subida en lo alto de un camión a la altura de Tembleque, en Toledo, hoy tenemos que hablar de un animal bastante más peligroso, y es que en mitad de una carretera del Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, dormía a pata tendida un león.
¡Con sus santos huevazos!
Sí, sí, sí.
¿Qué hace ese león ahí, Manu?
Pues mira, tal y como te lo cuento, este fue captado por la fotógrafa Michelle Brodhurst, que suele pasar mucho tiempo por el parque, y aseguró que todavía era demasiado pronto, que hacía mucho calor y humedad, y que el animal estaba guardando energía para todo el día.
¡No puedo!
Y es que durante más de 40 minutos provocó un corte en el tráfico, peor que en la M30. Finalmente apareció el hermano del león, ojo con esto, y lo despertó de una forma un tanto peculiar, orinando sobre él.
Apruebo esta moción.
Así que, bueno, no fue la mejor manera de empezar el día ni para los que se encontraban en el coche por la zona ni para el león. Y ahora, atención, porque hay que hablar del descubrimiento de una especie animal con muchos años. Han hallado en aguas del Caribe un ejemplar de la especie de tiburón más longeva, pese a que esta ahora se creía que solo vivía en el Ártico. Su edad estimada lo convierte en el animal más viejo analizado. Sí, porque estamos hablando nada más y nada menos de que este tiburón tiene más de 500 años.
¿Perdona?
Sí, sí.
¿500 años?
500 años, sí, sí.
Son muchos, ¿eh?
Muchísimos, 5 siglos. El tiburón de Groenlandia es una de las especies más grandes existentes. Puede alcanzar hasta 7 metros de longitud y atención también, que no se te caiga uno encima, porque pesa alrededor de 1,5 toneladas.
No me puedo mover.
No se puede mover uno, ¿eh? No. Además, vive sin inconveniente alguno a más de 2.000 metros de profundidad y en temperaturas de menos 7 grados.
¡No te lo puedo creer!
Pues créetelo.
Cosas pasan.
Sí, sí, sí. Y luego, Pulpo, nos quejamos nosotros del frío, ¿eh? Y, bueno, vaya barbaridad. Más de 500 años, 7 metros de longitud y 1,5 toneladas. Casi nada.
Desde luego.
Sí,
desde
sí.
Desde luego.
Y tenemos ahora, bueno, si ayer... tenemos que hablar de música, Pulpo. Y si ayer lo hacíamos del rey del pop, de Michael Jackson, porque su película biográfica se estrenará en poco más de un año, hoy lo hacemos de la reina del pop, de Madonna. ¿Por qué? Porque la cantante norteamericana, en su último concierto dado en Toronto, tuvo una forma peculiar de saludar al público de allí. Nada más salir al escenario, recuerdo, en Toronto, cogió el micrófono y dijo: ¡Hola, Boston! Así que, claro, no es la mejor manera de comenzar un concierto en una ciudad que no es Boston, que ni siquiera es una ciudad de Canadá, como así lo es Toronto. Pronto, ante los abucheos del público, se dio cuenta de su error y lo expresó con: me cago en... Bueno, el concierto se desarrolló con normalidad y todos pudieron disfrutarlo en Toronto, no en Boston, ¿eh?
Genial, ahí está la anécdota de Madonna a estas alturas. 2:54, la 1:54 en Canarias.
Thank you.
Hoy estamos hablando de la policía y estamos celebrando el bicentenario pues con ese gesto que estamos teniendo de admiración y de respeto hacia la Policía Nacional. Claro, hay gente que está comentándonos que sí, que efectivamente recuerdan diferentes colores de los uniformes. Dice Juan Carlos Rivero, por ejemplo, dice: Pulpo, orgullosa de ver a mi padre de gris, de marrón y de azul marino. Y a toda la policía yo les mando un saludo. Pues Juan Carlos, aquí está tu mensaje en nuestro Facebook. María Díaz, dice: Pulpo, Catedral de León este domingo pasado, de color azul. Claro, es como como se celebró en muchos puntos de España. Dice: es que tenemos que pedir todos los españoles de bien que sus sueldos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil pues sean iguales a las dichosas policías autonómicas. Y los que son de verdad son policías nacionales y también la Guardia Civil. Es el mensaje de María Díaz. Y nos da las gracias a nosotros también y a la policía por esos uniformes, color gris, color marrón y color azul, lo que nos cuenta María. Pero Manu, hay muchos más mensajes, ¿eh?
Sí, mira, nos dice Pilar: mis saludos y mi agradecimiento a los polis nacionales. Son un tesoro que tenemos. Por suerte, no los he necesitado nunca, pero me da seguridad saber que están ahí. Un besazo, ponedores. Diego, desde Colombia, dice: los escucho todas las noches. Un abrazo grande y muchísimas felicidades a la Policía Nacional. Rosa Ortiz nos dice: por suerte, no los he necesitado nunca, pero hacen una gran labor hacia los ciudadanos. Saludos, ponedores. También nos dice Manuel: buenas noches, pedazo de familia de ponedores. Yo les he conocido de tres colores, marrón, azul y gris, y los necesité dos veces hace muchos años, y además tengo grandes amigos. También nos dice José María, más escueto: muchas felicidades. Antonio también: felicidades a este gran cuerpo. Y nos dice Loreto: viva la Policía Nacional, tengo grandes amigos que lo son.
Qué interesante. Hay mucha gente que está mandando consultas y está haciendo comentarios que algunos no sé si son comentarios que los puede ver todo el mundo. Yo quiero compartir el que, porque es muy interesante, el de José Antonio Palma Jiménez. Dice: buenas noches, familia. Por cierto, me encanta que la gente nos llame familia. Sí. Buenas noches, familia. Dice: soy José Antonio, de Valencia. ¿Le podrías preguntar al Policía Nacional qué se puede hacer para demostrar una denuncia falsa? Y cuando uno se tiene que pasar la noche en los calabozos, nos manda un saludo y nos dice: viva España y la policía. Pues José Antonio, muy buena pregunta, pero ya al inspector no le tengo por aquí. Próxima visita, no te preocupes, José Antonio, que va mi palabra, que le preguntaré esto mismo al primer agente que nos visite, porque me parece súper interesante y vas cargado de razón, José Antonio. Así que muchísimas gracias por interactuar con nosotros, te acabo de dar un like y sobre todo que gracias a ti también por escucharnos. Nos vamos acercando a las 3 de la mañana, serán las 2 en Canarias y seguiremos poniendo las calles esta noche en COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Stanislao, sacerdote de Nigeria.
Su objetivo eran los cristianos que habían regresado para celebrar la Navidad con sus familias. No es la primera vez que ocurre este horrible incidente. Esta situación se ha prolongado durante años sin apenas solución. El estado de Plateau está situado en el cinturón medio de Nigeria, dominado por los cristianos.
Dieron las